¿Dónde están, Pedro? ¿Dónde están? No lo entiendo. ¿Dónde están los alienígenas?
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy vamos a profundizar un poco todo lo que aprendimos del libro The Range, uno de los temas que no pudimos tocar que tenía que ver con Fermi. Y ahí recordamos que habíamos visto a este matemático antes en Las Matemáticas del Amor. Así que en nuestro ejercicio de ampliar nuestra área de conocimiento y dónde se pueden aplicar todas estas cosas, vamos a profundizar en este matemático bastante particular.
Sí, de hecho, el tema de hoy es hablar de la paradoja de Fermi. A ver, solamente contexto, para iniciar, para que estemos todos en la misma página. Existía un físico italiano-americano, norteamericano, que se llamaba Enrico, en italiano.
Tienes que poner la mano así para decirlo bien.
Enrico Fermi. Fermi, cuenta el mito, no sabemos si esto es tan así. Figuraba comiendo en un casino con todos los otros profesores en la universidad y de repente los mira enojados. ¿Dónde están, Pedro? ¿Dónde están? Pero Fermi, ¿qué te pasa? ¿Dónde están? Y se va. Y se va corriendo así.
O sea...
¿Pero qué? ¿Te caes? ¿Se volvió loco?
¿Qué le pasó? El contexto de ese almuerzo es que todos estaban discutiendo en el diario el tema de las noticias de que se había estrellado un ovni en Roswell.
Sí. Entonces, el tema es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se fue corriendo. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Un físico medio raro. Bueno, cuento corto. Lo van a buscar. Esto también es parte del mito. No sabemos si están así. Lo van a buscar y se encuentran con que él estaba haciendo ciertos cálculos matemáticos. Estaba haciendo una ecuación. Y hacía lo siguiente. Decía, mira, existen billones, con B de burro, de estrellas en la Vía Láctea. De esos... hay una X y muy alta probabilidad de que estas estrellas tengan planetas como la Tierra. De estos existe otra probabilidad también muy grande de que ellos tengan las condiciones para albergar vida. De esos también hay un porcentaje muy grande de que existan posibilidades de que estén vida con vida inteligente. Y de estos hay un cierto porcentaje de que esas vías inteligentes hayan llegado a civilizaciones que sean capaces de hacer viaje interestelar. En otras palabras, debido a que hay tantos billones de estrellas, matemáticamente hablando, deberían ya existir muestras de esa vía extraterrestre.
Claro.
Entonces, esta paradoja, esto de ¿por qué matemáticamente, en teoría, haciendo estas deducciones, no lo hemos visto? ¿Dónde están? ¿Están en Roswell?
Incluso... si es que tú dices que la probabilidad es menor, la cantidad de estrellas en la galaxia es tan grande y la vida del universo es tan antigua, o sea, que incluso si tomaras líneas de tiempo de 10, 20 o 30 mil años, todavía concluyes de que la galaxia entera estaría como colonizada con distintas civilizaciones que alcanzaron el viaje interespacial.
Aquí la paradoja es, matemáticamente deberían estar y no sabemos por qué no están o no tenemos evidencia de por qué no están.
Exacto, y hay varias teorías que lo responden. Lo interesante acá es cómo esta línea de pensamiento la podemos después aplicar a otras cosas.
Por ejemplo, nosotros en su minuto dijimos, apliquemos esto al amor.
O sea, no lo dijimos nosotros.
A las parejas.
Lo vimos en un libro.
Lo dijimos en el podcast a propósito de un libro. Eso quería decir. Y mira qué entretenido, porque esto, para todos aquellos que no han escuchado el podcast Las Matemáticas del Amor, que lo vamos a poner en las notas si lo quieren escuchar, es muy entretenido porque nos dice, matemáticamente existe una cierta probabilidad de que tú encuentres a la persona para que sea tu pareja para siempre. Y la matemática también es muy parecida. Imaginemos el caso de Pedro. Pedro tiene un cierto rango etario.
Sí.
De ese rango etario hay una X cantidad de mujeres. De esa cantidad de mujeres hay un X porcentaje de...
que viven en mi área.
Las características. que viene en su área. Dentro de esas personas que vienen en su área, que tienen cierta característica que a Pedro le gusta. Dentro de esa cierta característica que a Pedro le gusta, que tienen esta subcaracterística. Y si ustedes hacen la matemática, van a llegar a que efectivamente hay una cierta cantidad probable de parejas factibles para Pedro.
Y, ese, de
hecho, y lo entretenido de eso es que nosotros lo exploramos en profundidad en ese libro.
Y de hecho, te interrumpí, la gracia... O sea, esa es la gracia de una plataforma como Tinder, Bumble, que te permiten efectivamente hacer esas conexiones. Para los que nunca han usado estas plataformas, tú pones tu rango de edad, pones tu área, y después es un tema de empezar a ver la selección, porque te gusta, que no te gusta, y si la otra persona también te puso que te gustaba, se hace una conexión. Y efectivamente es como esto, de que un tema es que ambos se hayan puesto que se gustan, después tienes el tema de que se genere una conversación, que la conversación sea interesante, que efectivamente nos juntemos, y todo esto es cada vez menos.
Pero probabilísticamente hablando, está ahí.
Está
y eso ahí, lo entretenido.
Y el número es tan grande e inicial que puedes jugar a las probabilidades para conocer a la persona. Y de hecho, también, si es que tu criterio de selección es muy, muy específico, ahí te estás haciendo complicadas las cosas.
Sí. Y ahí, bueno, ese también es otra de las cosas, que en el mundo del amor, si es que tú quieres mejorar tus probabilidades de éxito, uno de los elementos que tú tienes que seguir es intentar ampliar los criterios bajo los cuales tú seleccionas. Si haces esa ampliación, tus probabilidades mejoran sustancialmente.
Sí, y también hay cosas que son difíciles de poner en estas plataformas, pero que a uno le importan.
Por ejemplo,
si veo un perfil que solo tiene fotos en la playa, ¿qué sé de esa persona?
Nada mucho.
Una lectura superficial de alguien probablemente no te va a... Incluso si, por ejemplo, Santiago, si tú me dieras como la descripción del perfil de la Vale, uh-huh, a nivel superficial no creo que esas características sean los que haga que la relación que ustedes tienen hoy en día funcione.
Sí, no es suficiente. No es suficiente en sí mismo, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, la gracia de bajar el criterio en la parte como de selección inicial es que después puedes tener una conversación donde conoces la persona y efectivamente es como, ok, efectivamente tenemos compatibilidad de personalidad, etc.
Sí, pues porque si tú estableces como criterio, no, yo solamente estoy buscando personas que tengan un postdoctorado en matemática y específicamente en el área de no sé cuánto, bueno, es muy probable que tus probabilidades disminuyan sustancialmente.
O sea, imagínate si tú hubieras dicho, ah, que yo no quiero salir con gente del área de la salud.
Sí, hay que ir fuera.
Y conozco gente que dice eso.
Sí, existe. Y eso, yo, a mi juicio, es interesante porque este ejercicio que hicimos con el amor es una forma de pensar. Existe una estrategia de pensamiento que se llama la resolución de problemas de Fermi, que básicamente es esto mismo. Cuando tú te enfrentas a problemas que no tienen una solución específica, una forma de aproximarte haciendo cálculos científicos es a través de hacer estimaciones y porcentajes, porque no sabemos el número exacto de estrellas y no sabemos el número exacto de personas disponibles, pero podemos hacer estimaciones. Entonces, podemos llegar a un resultado relativamente cerca, de hecho, bastante cerca al final, a través de hacer pura aplicación de analogías y de porcentajes y de estimaciones. Esta forma de razonamiento nos lleva a resultados extraordinariamente buenos en muchas áreas, y eso creo que es como lo valioso del análisis que estamos haciendo hoy día. El problema de Fermi no se aplica solamente a los extraterrestres, sino que también se puede aplicar al amor y a cualquier otro tipo de conocimiento. Y lo importante es tener esto como parte de las herramientas que tienes en tu cajita de herramientas para enfrentar la vida. Es un lente más en la óptica de la resolución de problemas.
Porque mira los efectos secundarios que tiene este modelo, de que te obliga a seleccionar criterios que después puedes evaluar y reevaluar. Hacer una estimación de tanto cuantitativa como cualitativa. O sea, el ejercicio en sí te obliga a pensar en cuántos son todas las variables. Y eso te da una herramienta para trabajar, que, claro, no vas a enviar un cohete al espacio con este tipo de resolución de problemas, pero se aplica a muchas cosas.
Sí, pues.
Si tienes esta mentalidad de que las cosas o tiene una respuesta buena o mala, claro, este tipo de deducción no te sirve. Pero como lo presentamos acá, te da un proceso para pensar que te ayuda mucho a clarificar tus ideas y analizar el problema que tienes al frente.
Sí, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren vender pintura para automóviles. Y ustedes dicen, ok, ¿cuál es el mercado para esta cuestión? Ustedes no saben exactamente cuánta pintura de automóviles se necesitan porque no se saben las áreas que hay que pintar porque todos los automóviles son distintos. Pero uno sí puede llegar a una estimación bastante cercana si uno toma en consideración la cantidad de tipos de automóviles que hay y los volúmenes de cada uno de ellos. Y con eso uno puede llegar a sacar porcentaje y hacer... adivinar inteligentemente y hacer aproximaciones inteligentes para resolución de problemas cuyos valores específicos no tenemos. Eso es lo importante. Sí. Que como no tenemos ese dato específico, necesitamos ser capaces de llegar a una respuesta lo suficientemente convincente como para orientar nuestras decisiones.
Sí. Ahora que estamos en este tiempo de crisis de la salud, es muy, muy útil ser capaz de hacer estimaciones lo más cercanas posibles, porque vamos a tener que tomar decisiones con cómo ubicamos todos los recursos que tenemos para el área de la salud cuando no sabemos exactamente cuántas personas se van a enfermar. Pero sé que en este país no van a haber más enfermos que la población total.
Entonces tienes formas de ir haciendo estas deducciones inteligentes.
Exacto. Sé que no puedo enviar a un hospital más respiradores de los que son capaces de caber en el edificio.
Sí.
Pueden surgir esos problemas de logística si es que nadie está pensando en estas cosas básicas.
Yo creo que ahí lo importante, Pedro, es que el llamado hoy de lo que estamos haciendo es que agregues una forma de resolver problemas a las posibles que tienes para enfrentar la vida. Creo que eso es lo importante de Fermi como problemas de Fermi. Es un modelo mental, es una herramienta, y acuérdate de nosotros y este podcast cuando tengas que hacer este tipo de ejercicio.
Como siempre decimos, expandir el área de conocimiento, tengan varios modelos mentales. Y con eso creo que estamos en una buena posición para terminar el día de hoy. Le damos muchas gracias a todas las personas que nos ayudan con una donación en Patreon. Pueden ir a nuestra página web para ver todos los detalles, cómo nos pueden apoyar. Hemos estado haciendo muchas cosas interesantes ahí, como asesoría, subir contenido extra o detrás de cámara. Estamos muy contentos con la dirección que está tomando esa página y ese canal, por ponerle un nombre. Y de nuevo estamos muy agradecidos por todo el apoyo que recibimos y todo el tiempo que ustedes nos han dedicado el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
Los invitamos a revisar nuestra página elementalpodcast.cl. Va a estar en las notas, pero lo pueden buscar. Muchas gracias y que estén súper bien.
Adiós.